Gracias a nuestro Dios por la vida que nos permite dar también lo que es el agradecimiento, ¿verdad? Pues a los hermanos que toman a bien a invitarnos y darnos el privilegio de poder así participar en estos estudios. Siempre he creído de que es un espacio en el cual todos aprendemos, es un espacio en el cual todos tenemos la oportunidad de crecer en el conocimiento, en la sabiduría que viene por medio de la palabra de Dios. Y para mí es un privilegio que los hermanos me tomen en cuenta y me den pues mi espacio para poder así estudiar y exponer un tema que en esta mañana lo vamos a hacer con el buen propósito y la buena disponibilidad, y con la ayuda de Dios trataremos de hacerlo de la mejor manera. Queridos hermanos y amigos, en esta mañana vamos a estudiar un tema el cual pues se me ha encomendado, que dice estudio de Marcos capítulo 9 versículos 38 al 41. Quiero comenzar mencionando lo siguiente, queridos hermanos, que no es mucha la información que tenemos acerca de este hombre. Básicamente sabemos que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y que no iba con el grupo de los apóstoles. Ahí podemos contemplar, ¿verdad?, los versículos en los cuales vamos a estudiar esta mañana, en la cual es el libro de Marcos capítulo 9 versículo 38 al 41, el cual dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue, no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Como les mencionaba, hermanos, al principio, es poca la información que se puede encontrar acerca de este hombre. Lo que sí podemos mencionar, ¿verdad?, y podemos notar, que en ningún momento, hermanos, este hombre, ¿verdad?, se pone en duda de que este hombre, lo que realmente era, echaba fuera demonios y lo hacía, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Ahí podemos contemplar lo cual dice, ¿verdad?, básicamente sabemos que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y que no iba con el grupo de los apóstoles. Notemos, ¿verdad?, que en ningún momento se opone en duda el hecho de que realmente echaba, ¿verdad?, como decía, echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y que no iba con el grupo de los apóstoles. Eso lo podemos contemplar, ¿verdad?, y en el algo importante ahí, ¿verdad?, que podemos notar en Marcos 9:18, ¿verdad?, que solamente he puesto el texto ahí. También podemos decir que es importante señalar también que no se hace mención de que estuviera enseñando ninguna falsa doctrina o que viviera en pecado. Además, por la forma en la que se trataba, en la que trataba el nombre de Jesús, y por la referencia que el Señor hace de él, podemos pensar que con toda probabilidad se trataba de un verdadero creyente. Con la ayuda del Señor, pues en esta mañana, y de la mejor manera, trataremos de contestar tres preguntas basadas en estos versículos. Y la primera pregunta dice así: ¿este texto justifica el denominacionalismo? Este pasaje ha sido abusado y mal interpretado por sectarios para afirmar que hay cristianos en diversas iglesias denominacionales, y que en lugar de prohibir unos a otros, más bien deberíamos dejarlos ir al cielo por su propia manera. Pero lo que podemos contemplar nosotros por medio de la palabra del Señor, ¿verdad?, en lo que dice Juan 14:6, Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahí podemos contemplar, queridos hermanos, que caminos hacia el cielo solamente hay uno, y es por medio de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y no podemos pensar y decir, ¿verdad?, que todas esas personas que se reúnen o se congregan en diferentes, digamos, iglesias, puedan ir o puedan estar haciendo la voluntad de Dios. La verdad no es así. Podemos contemplar lo que dice Cristo, ¿verdad?, que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre solamente, sino solamente por medio de Jesucristo. Ahí podemos Jesús, hermanos, no estaba justificando el sectarismo o el denominacionalismo. A lo que se estaba refiriendo era de recibir a las personas como si se tratara de él mismo. Eso lo podemos contemplar en el versículo 37, arriba. Esto llama la atención de Juan al oír a Jesús enseñar de recibir a otros, y le menciona lo siguiente. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Había un problema? No. Sencillamente lo que sucedía es que Jesús había comisionado a otros a salir a obrar milagros, y eso lo podemos contemplar allí en Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 9. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A su mies, ¿verdad? Nos quedamos, dice el versículo 3. Y pues, y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino, en cualquier casa por donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Ahí podemos contemplar, queridos hermanos. También dice: y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros y posada en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que se os dé, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Que no era de los 12 apóstoles, eso era otra cosa. Pero no era una persona contraria a las enseñanzas de Jesús. Seguramente había sido investido de poder para echar fuera demonios, ya que nadie podía hacer tal cosa por sí sola. Lo que sucedía es que los 12 sentían celos al ver a uno que no era de su grupo haciendo lo que podía hacer él, ¿verdad? Lo que podía hacer. Algo importante, hermanos, que quiero mencionar acá. Creo que el Señor sencillamente estaba corrigiendo otra manifestación de envidia en sus apóstoles. El individuo que echaba fuera demonios en nombre del Señor evidentemente andaba en la verdad y hacía obra de Dios. El hecho de no andar en el grupo de los apóstoles no era motivo legítimo por oponerse a él y a sus buenas obras. Me imagino que algunos religiosos modernos hoy en día quieran aplicar este texto a sus supuestos milagros. Pero hay al menos hermanos, dos diferencias. Y una es de que ellos no hacen verdaderas señales como lo hicieron Cristo, sus apóstoles y este discípulo mencionado en Marcos 9. 2. No sigue la doctrina del Señor. Este texto no menciona que el discípulo desconocido no hubiera en alguna herejía doctrinal. Las escrituras son muy claras en insistir que debemos probar a los espíritus. Eso es lo que dice, ¿verdad? Pues, primera carta de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Amados, no erréis. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este espíritu es el anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo porque eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu del error. 3. No es correcto usar Marcos capítulo 9, versículo 38 y 41 para apoyar la idea que cualquier religión que obra en nombre de Cristo diciendo que es buena es de Dios. No tiene nada que ver con Cristo. Cristo mismo aclaró que no es así. El Señor está en contra de lo que es la tibieza. Y dice Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Podemos contestar, hermano, podemos ver la segunda pregunta, en la cual dice, ¿quiere decir que si un bautista es para Cristo, no puede estar en contra de él? Dice Marcos capítulo 9, versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Muchos líderes religiosos agarran esta escritura para explicar que Cristo en este texto nos enseñó una gran lección de tolerancia y que es una lección que casi todos nosotros tenemos o deberíamos que aprender. Pero realmente, hermanos, lo que está tratando de decir Cristo a sus discípulos cuando dice que no le prohibáis, que no le prohibiera obrar milagros a aquel siervo, es porque era un seguidor genuino de él y que estaba investido, o sea, autorizado para echar fuera demonios, que no era parte de los 12, como dijimos anteriormente, eso era otra cosa, pero hacía milagros por la autoridad de Jesús. También, hermanos, podemos mencionar, una cosa era hacer una señal o un prodigio o una maravilla por la autoridad de Jesús, como vimos, y eso es lo que dice el versículo, el capítulo 2 de Hechos, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y otra cosa, queridos hermanos, era reclamar hacer cosas en el nombre de Cristo. Esa era otra cosa, ¿verdad? Podemos contemplar, hermanos, lo que dice la Escritura allí en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, cuando Cristo dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que está en los cielos. Podemos seguir, pues dice el siguiente texto. Sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, que significa que carece de legalidad, lo que se hace sin aprobación divina, es decir, hacer por su propia autoridad y voluntad. Jesús no estaba enseñando, Jesús no estaba enseñando tolerancia religiosa. Marcos 9:40 dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esta persona que echaba por el demonio lo hacía con la autoridad de Jesús, ya que la frase en mi nombre, esto significa, si así lo hacía, entonces no podemos concluir que tal persona estaba actuando en contra de Jesús, sino más bien a favor de Jesús. El Señor le informa a Juan que el que no es contra nosotros, o sea, el que no actúa en contra de nosotros, tal persona está de nuestro lado y no se le debe prohibir actuar de esta manera. Una muy importante aclaración que es necesario hacer sobre este pasaje de Marcos 9, 38-41, es de que estos versículos, no pueden ser usados para justificar las denominaciones. Muchos han concluido que Jesús está autorizando cualquier persona que predique usando el nombre de Jesús. Tal conclusión es errónea y ajena a las Sagradas Escrituras. Jesús no puede justificar o apoyar denominaciones que promuevan las divisiones. La filosofía en las iglesias evangélicas, queridos hermanos, consiste en que cada quien tiene el derecho a tener sus propias ideas, a pensar las cosas que sí por sí, hasta llegar a sus propias conclusiones y creencias, afirmando que es un derecho que debemos respetar. Pero podemos contemplar, hermanos, de que nosotros, ¿verdad?, y que nadie puede juzgar a los demás por lo que cree, y que es algo terrible que alguno o algunas iglesias crea que tiene lo que es el monopolio de la salvación. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que dice Cristo al respecto? Ahí podemos contemplar, hermanos, lo que dice Romanos capítulo 16, en el cual dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. También contemplamos lo que dice la segunda carta de Juan, capítulo, versículos 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este es así, tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Queridos hermanos, el Señor nos enseña que debemos identificar a todas aquellas personas religiosas que causan división a la doctrina de Cristo, a la doctrina del Señor, y que no recibamos tal enseñanza o tal doctrina, porque va en contra de las enseñanzas bíblicas dejadas por nuestro Señor Jesucristo. Algo importante, hermanos, dice Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Con este versículo podemos contemplar, hermanos, de que Cristo, hermanos, quiere que sus seguidores o sus siervos todos seamos uno en Cristo Jesús, así como Él es uno con el Padre y es uno con el Espíritu. Así quiere que también nosotros seamos. Por eso no podemos decir de que cualquier persona que diga que anda predicando, anda enseñando en nombre de Cristo, ¿verdad?, tiene una aprobación divina de parte de Dios. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y aquí la pregunta sería, hermanos, ¿será que hay una unidad con el mundo religioso en el cual vivimos? No la hay. ¿Será que tenemos una misma mente conforme a la mente de Cristo? No la hay. ¿Será que adoramos a Dios de la misma manera? No lo hacemos. Y a eso se refiere, ¿verdad?, a la cual podemos contemplar de que Cristo quiere que todos seamos de un solo parecer, de que todos seamos de una sola mente, adorando a nuestro Dios de una sola manera, como Él ha dejado en su palabra que lo hagamos. Jesús, hermanos, no justifica la neutralidad. El peligro de la neutralidad, hermanos, es cuando la persona piensa que no se opone a Jesús y a su obra. Habla bien de la iglesia, habla bien de la Biblia y a su manera defiende la verdad, según su creencia, según su ideología, sin reconocer que lo que en realidad hace es que se han puesto al lado del enemigo. Esto es fuerte, hermanos, pero es una realidad. Se han puesto al lado del enemigo y en contra del Señor, engañándose a sí mismo, lo expresado por el Señor en el versículo 40, ¿verdad? Trata solamente de quienes activamente obran según la autoridad de Jesús, porque Jesús es la fuente de autoridad y su autoridad está expresada en su palabra. Obedeciendo su palabra, estamos obedeciéndole a Él. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Los que respetan o los que respetamos la autoridad de Jesús, hermanos, debemos de hablar y ministrar conforme a las Escrituras y no obrar en contra de Jesús. Eso es lo que podemos contemplar en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, cuando el apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que podemos entender, hermanos, que nosotros hoy en día no estamos autorizados por el Señor, no estamos autorizados por Dios para modificar, para cambiar la adoración a Dios, para modificar, para cambiar el Evangelio de Cristo Jesús, porque Cristo ya lo dejó establecido. Cristo ya dejó el Evangelio que quiere que se predique. Cristo ya dejó la manera en la cual nosotros debemos de adorar a nuestro Dios. No de la manera como nosotros pensamos, no de la manera como nosotros creamos, no. Porque el apóstol Pedro dice, Dios dice a través de Pedro, de que todo lo que hagamos, de que si nosotros hablamos, debemos de hablar conforme a las palabras de Dios. O sea, hermanos, a la palabra de la Escritura. No cambiándole, no modificándole, no pensando, creyendo de que de esta manera yo pienso que tal vez Dios no se va a molestar o Dios no se va a enojar. No, ya Dios, hermanos, ya el Señor ya dejó su palabra trazada para que nosotros solamente la cumplamos. También, hermanos, los que respetan la autoridad de Cristo, como dijimos, o de Jesús, debemos de hablar y ministrar conforme. Los que respetan también la autoridad de Jesús, hermanos, no piensan más de lo que está escrito. Dice la Escritura ya, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Más claro, hermanos, no puede estar. Nosotros no estamos autorizados, como dije al principio, a pensar más de lo que ya está escrito. Y eso es lo que sucede hoy en día. Cuando una persona, cuando un grupo religioso, está haciendo las cosas de una manera diferente, como la Escritura dice, está pensando más de lo que está escrito. No está hablando conforme a la palabra de Dios. No está ministrando conforme al poder que Dios da. Sino que es importante de que nosotros, ¿verdad?, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, podamos, hermanos, si vamos a hablar, vamos a hacerlo conforme a la palabra de Dios. Si vamos a ministrar, hermanos, el ministerio de Dios, hay que hacerlo conforme a lo que la palabra enseña. No pensando, no creyendo de una manera diferente, no. Ya Cristo, hermanos, ya Cristo ya lo hizo. Ya el Señor, hermanos, ya lo hizo. Y por eso vino a morir Cristo, hermanos. Por eso vino a entregar su vida. Para que nosotros, hermanos, podamos hablar y podamos enseñar, pero tal como la palabra lo dice. Y eso es lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo. De que nosotros, dice Pablo, decía, esto, hermanos, yo lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros.
a no pensar más de lo que está escrito.
¿Y cuándo pensamos más de lo que está escrito, hermanos? Cristo dice en su palabra de que nosotros, ¿verdad?, debemos de adorar o debemos de cantar a nuestro Dios sin instrumentos musicales. Y cuando se utiliza un instrumento ya está pensando más de lo que está escrito. Cuando los grupos religiosos están, digamos, implementando lo que es el mandamiento del diezmo, ya están pensando más de lo que está escrito, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo dice que nosotros solamente hemos de ofrendar el primer día de la semana. Cuando pasan a las hermanas al frente a predicar o a tomar un privilegio del ministerio, están pensando más de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que nuestras hermanas deben callar en las congregaciones. Y así, hermanos, sucesivamente podemos mencionar muchos, hermanos, muchos puntos en los cuales podemos compararlo con la Biblia, con la palabra de Dios. Y eso, hermanos, nos enseña de que nosotros, ¿verdad?, no estamos autorizados. Y cuando alguien lo hace, está en contra de Cristo. Está en contra del Señor. Y va en contra de la voluntad de Dios. Y muchos religiosos han agarrado y se amparan, hermanos, de lo que es estos versículos para poder ampararse y para tomar fuerza y decir, pero mire lo que dice el Señor. No se lo prohíban, déjenlos. Entonces, ¿por qué ustedes lo hacen?, nos dicen a nosotros. Pero en realidad, hermano, el Señor no está autorizando. No está autorizando el denominacionalismo. No lo está autorizando. La tercera pregunta, hermanos. La tercera pregunta dice así. ¿Quiere decir que cualquier acto de amor recibirá bendición de Dios? Dice el versículo Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Queridos hermanos y amigos, Jesús no está diciendo que con nada más hacer una buena obra la persona irá al cielo, no. Ese es un mal pensamiento, una mala creencia. No está diciendo, hermanos, sino que lo que el Señor está haciendo, hermanos, es de que está hablando acerca de personas sumisas a la autoridad de Cristo. A la autoridad de Cristo, revelada en su palabra. Jesús, hermanos, Jesús no estaba hablando de su obra, de obras humanitarias en general, de parte de quien quiera, incluyendo ateos. Habla, hermanos, sino que habla, hermanos, de quienes son de Cristo, de quienes obran y sirvan al Señor, pero conforme a las palabras de Dios. A las palabras de Dios. Pero hoy en día, muchas personas religiosas confunden y mal aplican estos versículos, creyendo que con hacer una buena obra humanitaria ya ganó un espacio en el cielo. Pero lamentablemente, queridos hermanos, no es así. Veamos lo que nos dice el Señor. He querido traer este ejemplo de la Biblia, hermanos. Quiero que lo veamos. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Dice que este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Según lo que podemos contemplar, hermanos, este hombre, llamado Cornelio, era una persona humanitaria. Era una persona, hermanos, dadivosa. Porque la escritura dice que él hacía muchas limosnas al pueblo. Hacía muchas limosnas al pueblo. Y dice la escritura que era un hombre temeroso de Dios, que oraba a Dios, él con toda su casa. Pero había algo bien importante, hermanos. Le faltaba algo a este hombre. La escritura menciona que este hombre vio en una visión como un ángel de Dios se le apareció y le habló. Y le dijo: mira, le dijo, tus oraciones y tu limón han subido para memoria delante de Dios. Pero no le dijo: ya tienes ganado el cielo. No le dijo así, hermanos. No, que le dijo: mira, le digo, envía a buscar a aquel hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Y qué es lo que, y cuando viene y este hombre manda a llamar al apóstol Pedro, y aquel hombre viene hacia Cornelio, ¿qué es lo que el apóstol Pedro? ¿Qué es lo que el apóstol Pedro le mandó o le ordenó hacer? Le mandó que obedeciera el evangelio, que se convirtiera al Señor. Y este hombre, hermanos, se convirtió al Señor y se bautizó, hermanos. Y esa es la diferencia, hermanos, hoy en día. Muchos religiosos, hermanos, les falta algo todavía. Pueden ser personas, hermanos, dadivosas. Pueden ser personas que sean buenas personas, de buen corazón, hermanos, y que hagan muchas limosnas o den a muchas personas necesitadas. Pero si no han obedecido el evangelio de Cristo, hermanos, lamentablemente, hermanos, no van a tener ese espacio en el cielo. No lo digo yo, tenemos el ejemplo en la Biblia. Y eso es algo, hermanos, que no lo podemos cambiar. Es duro, es fuerte esto, hermanos, pero no podemos cambiar lo que la Escritura enseña. Y por eso, hermanos, quise traer este ejemplo de esta Biblia, de este hombre, hermanos. Porque la Biblia lo refleja como un hombre, podemos decir, bueno, pero le faltaba algo. Y lo que le faltaba era obedecer el evangelio de Cristo. Y eso es lo que le falta hoy en día a muchas personas. Personas buenas, dadivosas, pero les falta obedecer el evangelio de Cristo todavía. Les falta todavía obedecer el evangelio de Cristo. En estos versículos, hermanos, digamos, de ya de Marcos 9, 38 al 41, lo que Jesús, hermanos, estaba reflejando, o regresa nuevamente a continuar lo que en realidad los versos anteriores estaba mencionando primero. Parece ser que Jesús, hermanos, fue interrumpido por Juan acerca de aquella persona que estaba echando fuera de demonios en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pareciera ser que Juan interrumpió. En estos versos, hermanos, Jesús enfatiza que aún los actos más pequeños de esta vida, si son hechos con una actitud correcta, de humildad, pero sobre todo bajo la autoridad de Cristo, o la autoridad de Jesús, tales actos serán considerados como dignos de recompensa por parte de Dios. En estos versos también, hermanos, nos damos cuenta que si hacemos algo por aquellos que sirven a Dios, tal acción no será ignorada por Dios, sino más bien hay una recompensa que le estará esperando La frase "no perderá su recompensa" nos recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero vemos, hermanos, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, está hablando a la iglesia, hermanos amados. También, hermanos, tenemos este otro ejemplo acá. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Se trata también, hermanos, del discípulo cuando es acogido por otro, y no que el discípulo acoja al otro como si fuera Jesús, como lo expresa el versículo 37. En ambos casos, hermanos, es Jesús quien es acogido. Los discípulos deben manifestar a Jesús en sus vidas, o debemos de manifestar a Jesús en nuestras vidas. Debemos testimoniar el amor escondido en la opción de ofrecer un vaso de agua al sediento, que es un gesto simple, pero si va bajo la autoridad de Cristo, hermanos, es grandísimo eso. El Señor llama su atención, el Señor llama su atención diciendo que cualquiera que procure servirle, por insignificante que su servicio parezca, no quedará sin recompensa. Esto ponía en evidencia que la actitud de los discípulos hacia aquel que echaba los demonios en el nombre de Cristo no había sido la correcta. Notemos también, queridos hermanos, que para el Señor no hay ningún servicio insignificante que pase desapercibido o que quede sin recompensa. Por ejemplo, sin recompensa. Ahí podemos contemplar, hermanos, dice echar un demonio en su nombre podía parecer algo espectacular, mientras que dar un vaso de agua puede ser una cosa muy corriente. Sin embargo, el Señor ha prometido recompensar cualquier cosa que hagamos por amor a su nombre. La lógica, hermanos, la lógica de lo que el Señor estaba diciendo es que Él considera que un vaso de agua dado a una persona porque es de Cristo lo consideraría como ofrecido a Él mismo. Todo esto nos recuerda que para el Señor nuestros hermanos son muy, pero muy importantes. Igual que lo hacemos por ellos, lo hacemos por Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es lo que yo, pues, en esta mañana quería compartir. Y como les dije al principio, ¿verdad? Pues no encontré mucha información, ¿verdad? Pues acerca de esta porción bíblica, es poca la información que pude encontrar. Y eso es lo que he querido en esta mañana, ¿verdad?, poder exponer, ¿verdad?, pues con la ayuda de Dios, esperando que de algo, ¿verdad?, pues haya servido, que hayamos entendido. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, pues aquí, yo siempre he dicho que aquí es el mejor lugar para aprender. Aquí es el mejor lugar para aprender, el mejor lugar para disipar las inquietudes, las dudas. Y si algo, pues, no ha sido bien dicho, que este lugar también es para que nosotros podamos ser enseñados. Yo siempre he estado abierto para poder, pues, recibir, ¿verdad?, pues, lo que mis hermanos, ¿verdad?, pues, me puedan brindar. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.